Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia. Hoy martes 4, Daniel Superviel, a quien ya nos escucharon.
Buenos días a todos.
Graciano Pascale, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Otro Daniel, en este caso Chaschetti.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien. Siempre mantenemos la cuota de dos Danieles en esta mesa, ¿no? Hay veces que es con Daniel Buqué, hay veces que es con Daniel Chaschetti, pero...
compartimos la banca.
Sí. Y saludo también a Yara Rodríguez, que hoy participa, pero a distancia, teléfono mediante. Buen día, Yara.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Dónde estás?
Estoy a 50 kilómetros en Parque del Plata y acá está gris feo.
¿Hubo nada, oportunidad nada de playa hasta ayer?
Daniel, sobre Montevideo.
¿Hasta ayer se podía hacer playa?
Sí, claro, sí, sí. Hermosos días, pero hoy en realidad amaneció muy nublado y está triste, gris.
Vamos al primero de nuestros temas, empezamos por el lado político. Volvió el tema de quiénes tienen que asumir responsabilidad por los hechos de los años 60 y 70. En esta ocasión fue el diputado de Vamos Uruguay, Fernando Amado, quien señaló que el Partido Colorado y todo el sistema político también deberían asumir responsabilidad, la responsabilidad que les cabe, por ejemplo, por el golpe de Estado de 1973. Tenemos nuestra cuota parte de responsabilidad y debemos asumirla. Es un dato histórico que el que dio el golpe en 1973 fue el candidato del Partido Colorado, dijo Amado, aludiendo a Juan María Bordaber. En estas declaraciones que formuló ayer en Últimas Noticias, Amado agregó: nadie puede hacerse el distraído por el quiebre de las instituciones y la posterior dictadura cívico-militar. Amado recordó además que Mario Aguerrondo, uno de los candidatos del Partido Nacional en 1971, que estaba al frente además de la logia Tenientes de Artigas, en su momento promovió el golpe de Estado. Dijo que el Partido Comunista, junto a otros sectores de la izquierda y la CNT, apoyaron los comunicados 4 y 7 difundidos por las Fuerzas Armadas en febrero de 1973. Estos comentarios del diputado Amado se producen, obviamente, pocos días después de que el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, dijera que se debería armar una mesa muy grande de organizaciones, instituciones y países a los efectos de pedir perdón por lo ocurrido antes y durante la dictadura. En esa mesa, dijo Fernández Huidobro, debería reservarse una silla para los integrantes del MLN Tupamaro, sí, otra para los militares, sí, pero algunas más, para los partidos tradicionales, para los embajadores de Estados Unidos y Rusia, para los grandes medios de comunicación, entre otros. ¿Cómo vieron esta derivación ahora con el diputado Fernando Amado, Daniel Chaschetti?
Bueno, no sé, yo estoy de acuerdo, ¿no?, con Fernando, que es, esto lo hemos discutido varias veces aquí en la tertulia, y es parte del debate histórico, ¿no? O sea, el conjunto de causas que conduce a la dictadura es un conjunto de causas complejas, no es una ni dos, y reducirlo todo a una lucha entre tupamaros y militares es absurdo, ¿no? Es una simplificación que se hace con un fin político, con un fin de obtener un rédito. Yo creo que los partidos políticos uruguayos tienen gran responsabilidad. No solo porque tuvieron sectores políticos y dirigentes que se implicaron con la dictadura o que favorecieron la llegada de la dictadura, sino porque fueron negligentes, o sea, no actuaron de acuerdo a su estatura histórica. Esto he tenido la oportunidad de hablarlo con algunos dirigentes de ese entonces, incluso con algunos expresidentes, y en verdad están de acuerdo, ¿no?
¿A qué estás aludiendo?
Bueno, como que la tensión y la dificultad de la democracia uruguaya, sobre todo en el periodo 68-73, hubiese exigido otra clase de comportamientos, ¿no? De desprendimientos, cosas que, por ejemplo, luego del 85 son muy comunes, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahora es muy común que frente a una crisis externa, por ejemplo, cuando Argentina promovió el corte de las rutas, todos los partidos se junten y respalden al presidente, ¿no? Es muy común que los presidentes viajen al exterior con delegaciones multipartidarias. Bueno, nada de eso era impensable antes del 73. Incluso cuando Bordaberry, un presidente que obviamente a mí no me gusta nada, ¿no? Por su concepción o su forma de pensar. Pero cuando él pide un respaldo para sostener la democracia, no va nadie, ni siquiera sus compañeros de partido. Entonces me parece que el juego fue de mucho cortoplacismo en ese periodo, de pocas miras, de no cuidar el juego, tal vez de creer que nunca llegaría un golpe, pero lo cierto es que los partidos políticos tienen sus responsabilidades, y a mí me parece que está muy bien que Fernando Amado, sobre todo porque es un diputado joven, lo ponga sobre la mesa. Ahora, yo creo que no hay que mezclar las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando al MLN se le reclama que pida disculpas, yo creo que no se le está reclamando por el golpe de Estado, a ellos se le está reclamando por haberse levantado en armas contra un sistema democrático. Tal vez el Partido Comunista tenga que pedir disculpas por los comunicados 4 y 7, y tal vez el Partido Colorado por haber seleccionado un candidato a la presidencia o un presidente con tan poca fe democrática como Bordaberry. Es decir, cada cual tiene obviamente una cuota de responsabilidad, pero no deberíamos mezclar. Porque no todos contribuyeron a lo mismo y no todos lo hicieron con similar intensidad.
Estoy con Amado, como muchos de los que promediamos los 40, dice uno de los mensajes que llega de la audiencia y que firma Laura de Palermo. Es más o menos lo que dijo Fernández Huidobro, pero más fino. Bueno, el propio Amado dijo que coincidía con Fernández Huidobro en un 95%. En el fondo, no con la forma, cuestionó la forma del planteo que había hecho Fernández Huidobro la semana pasada. Daniel Superviel, ¿tú qué decís?
Sí, yo lo que digo es que nuevamente este tema, esta revisión histórica del pasado de hace 30, 40 años, vuelve a estar arriba de la mesa y tan importante es y tan poco cerrada está la herida que justamente un diputado joven como Amado, que milita con Bordaberry, termina planteando este tema. A mí ayer pensaba mucho en este tema, a ver qué ángulo decir, ¿no? Yo tengo la sensación de que también, a ver, la dictadura, como dictadura en sí mismo, también le dio vida a muchos políticos, que si no hubiese sido por la dictadura hoy probablemente no estuviesen donde están.
¿Cómo es eso?
Y claro, si no hubiese habido si no hubiese existido la dictadura que existió, probablemente ni Huidobro, ni Mujica, ni Lucía Topolansky, ni hasta el propio Agassi tuviesen el escenario y la proyección que tuvieron. Si ellos no hubiesen sido rehenes de la dictadura, no hubiesen terminado después generando toda la reconversión de pensamiento democrático para después terminar ingresando al espectro político y terminar ganando en ley las elecciones, ¿no? Entonces, esa dictadura, ese monstruo que tenemos ahí en la década del 70, ha trancado terriblemente al Uruguay. Y yo no sé si realmente quieren pedir disculpas, porque en todo ese problema hay títeres, titiriteros, cómplices, Poncio Pilatos, ¿no? Y no son los mismos, como dice Chaschetti, grados de responsabilidad para pedir disculpas. Y en cuanto al perdón, propiamente, hubo un episodio que pasó inadvertido con todo el caso de Macarena Gelman, cuando Mujica habló en el Parlamento. En un momento un periodista le pregunta al abuelo de Macarena sobre el perdón. No le gustó nada la pregunta. Y el tipo dice, yo no puedo perdonar por los que no están. Una cosa así contesta, sí. ¿No? Y me parece que el perdón va por ahí. Pero si vos no tenés ganas de ser perdonado ni que te perdonen, es muy difícil llegar a la paz. Yo lo que sí creo, y acá me adhiero con lo que plantea Amado, es que de alguna forma hay que dejar este tema atrás y empezar a mirar al siglo XXI libre de ataduras. Y bueno, si el planteo que hace Amado es el camino, no lo sé, lo dudo, porque yo no sé si todo el mundo quiere pedir perdón.
Amado, en particular, puso a su partido, al Partido Colorado, en la lista de quienes tienen que asumir responsabilidad y aludió a Bordaberry, ¿no? Es un dato histórico que el que dio el golpe en 1973 fue el candidato del Partido Colorado. Amado dijo que negarlo sería como querer tapar el sol con un dedo. Agregó que hoy el expresidente y dictador no representa a nadie en el partido. Muchas veces no se habla por miedo a que se les recuerde que Pedro Bordaberry es el hijo del dictador. Y al respecto, agregó Amado, los que nos quieran pegar con eso son patéticos, no tienen argumentos. Hoy el Partido Colorado no tiene nada que esconder, todos estamos comprometidos con la democracia y estoy convencido de que Pedro lo está, si no, no estaría con él, agregó.
Yo creo que hay una confusión de varios temas. Lo primero que hay que decir es que Juan María Bordaberry no dio el golpe de Estado en nombre del Partido Colorado. Eso que parece una cosa obvia, hay que recordarlo. Si hay una figura en el Partido Colorado en el siglo XX que tiene menos raíces vallistas en la historia del Partido Colorado, sobre todo de personalidades que llegaron a un primer plano, es Juan María Bordaberry. su origen político es en el ruralismo, que es un movimiento, yo diría, inspirado, como todos sabemos, por Benito Nardone en los años 50, pero con una visión muy crítica de los partidos políticos. En función de esa extracción del ruralismo, Juan María Bordaberry fue senador por el lema Partido Nacional, en una alianza que se hizo entre el ruralismo y un sector del Partido Nacional. O sea, quien fue senador electo bajo el lema Partido Nacional terminó siendo electo presidente bajo el lema Partido Colorado, lo cual da la idea de que su origen es un origen que puso en cuestión a los partidos políticos. Y estamos hablando de los años 50 y los años 60. Quiere decir que esta visión crítica de los partidos políticos no es del 2011, del 2010. Arranca en los años 50 y 60. Y me parece que no se puede, digamos, darle responsabilidad al Partido Colorado por el golpe de Estado. Sería absurdo, porque Bordaberry no dio el golpe de Estado en nombre del Partido Colorado. En todo caso, habrá una responsabilidad de un sector dentro del Partido Colorado que encontró en la figura de Bordaberry, justamente por no tener raíces con el Partido Colorado, para ponerlo allí en un momento que se vislumbraba y iba a ser un momento muy complicado.
Estás hablando de la Unión Colorada y Ballista. Claro. Porque, recordemos, Bordaberry fue... uno de los dos candidatos de la Unión Colorada y Ballista. La Unión Colorada y Ballista pretendía la reelección, claro, de Jorge Pacheco Areco.
Con la fórmula Pacheco-Bordaberry. Uh-huh. Y después pone la fórmula Bordaberry-Zapelli. Uh-huh. Que, digamos,
como la reforma constitucional que iba a instaurar la reelección no prosperó, entonces resultó electo Bordaberry.
En la fórmula con Zapelli, que Zapelli se opone al golpe de Estado. Entonces me parece que decir que el Partido Colorado tiene responsabilidad porque Bordaberry dio el golpe es ignorar la actitud y el sentimiento de la mayoría abrumadora del Partido Colorado, representada por Jorge Zapelli, por ejemplo, pero por figuras. Yo estuve, por ejemplo, en el entierro de Selmar Michelini. Y la imagen que tengo grabada en mi retina, en medio de la represión policial y de toda la parafernalia que la dictadura montó tanto en el entierro de Michelini como de Gutiérrez Ruiz, fue salir del brazo a Amílcar Vasconcellos y Jorge Valle. Los veo, los tengo en mi retina saliendo del Cementerio Central. Dos figuras del Partido Colorado que iban a rendir homenaje a Michelini, que si bien se había integrado al Frente Amplio, era un hombre que se había nacido junto a la lista 15 de Luis Valle. Me parece entonces que se están confundiendo las cosas. Del mismo modo, me parece que esa se mezcla el tema del perdón, que es una actitud espiritual, interior, casi de rango psicológico, mezclarlo con el tema político. Y esa especie de gran cooperativa, de gran sociedad anónima del perdón que propone Fernando Suidobro, me parece que tampoco es de recibo. Porque, repito, son temas individuales. Si alguien está arrepentido de haber asesinado, robado, secuestrado, lo que sea, lo tiene que hacer a título individual. No puede invocar otra cosa que su propia responsabilidad personal.
Creo que Daniel quiere agregar algo. Sí. Lo escuchamos y después pasamos a Yara, que todavía no lo...
Ah, perdón, Yara. Dale. No, aparte, digo, en los hechos, yo ayer me imaginaba una mesa con Barack Obama, con Putin pidiendo disculpas, o sea, llevado a la realidad lo que plantea Huidobro, es bastante inhóspito. Y en ese sentido, siguiendo la línea de razonamiento de una gran mesa, bueno, entonces todos los que votaron sí también tienen que pedirle perdón a los uruguayos por haber apoyado la dictadura. Digo, si seguimos ese razonamiento hasta el final del razonamiento, y no es así.
¿Y ahora?
Sí, yo creo que acá hay varias cosas en juego, ¿no? Una de ellas es... distinguir entre responsabilidad y perdón. A mí, el tema del perdón, de pedir perdón, la verdad, no me importa mayormente. Sí me importa que haya un reconocimiento histórico, un reconocimiento de los hechos históricos, que de verdad tratemos en lo posible de ser lo más objetivos en este tema, que por supuesto nos duele tanto a todos desde distintos ángulos, que es difícil. Yo creo que por eso es que Amado dice lo que dice, es por la edad que tiene, porque él en realidad no tiene la carga que tenemos quienes vivimos la dictadura, así fuera no como protagonistas, sino apenas como jóvenes a los cuales se nos amputó los mejores años de nuestra vida con eso, ¿no? Pero hay una cosa, digo, en toda la argumentación que ahora yo escuchaba, no es un tema de que el Partido Colorado se haya sentado en su Ejecutivo Nacional y haya resuelto dar un golpe de Estado. Lo que no puede negar el Partido Colorado, y yo creo que a eso se refiere Amado, es que contribuyó con muchos de sus hombres a sostener esa dictadura, igual que algunos miembros del Partido Nacional, porque el Consejo de Estado estuvo integrado por políticos, ¿verdad?, que apoyaron el golpe de Estado y por eso aceptaron integrar el Consejo de Estado. Las intendencias aceptaron integrar las intendencias como interventores designados por los militares. La dictadura fue cívico-militar, no fue militar, igual que tampoco yo comparto exacto lo que estaba diciendo Chasquetti, la teoría de los dos demonios. Acá no fue un tema de que se enfrentaran los militares y los tupamaros. En realidad se enfrentaron dos formas de concebir la sociedad uruguaya con toda su fuerza y con características históricas que yo creo que a veces nos cuesta un poco ver, visualizar. Y es el tema de la democracia. Por eso el comportamiento después del 85 es tan diferente en todos los actores políticos, porque no solo los partidos tradicionales revalorizaron la democracia, ya que tenían miembros que no la apreciaban, sino que también la izquierda uruguaya revalorizó la democracia. Por eso creo que somos distintos y también creo que por eso, tal vez en poco tiempo, Mujica dice que tienen que morirse todos los protagonistas para que esto se logre, pero bueno, tal vez no, tal vez se logre antes de que se mueran todos. Empecemos entre todos a mirarnos, a mirar lo que fuimos, y bueno, porque también lo que somos ahora es resultado de eso que fuimos y de la forma en que la sociedad uruguaya se paró desde todos los ámbitos y peleó por recuperar esa democracia perdida.
Queda claro que hay puntos de vista distintos en esta mesa, ¿no?
Sí, yo
Graciano, creo que... acá está pidiendo la palabra.
No, simplemente porque me parece que, digamos, por supuesto que agotar en un martes santo en 8 o 9 minutos este tema me parece que es pedir mucho. Pero yo creo que se pueden aportar elementos de juicio. Yo aporté algunos. Otros elementos de juicio me parece que tienen que ver con el poco espacio que se le fue dando, con el poco oxígeno con el que terminaron, digamos, las ideas democráticas en el país. Porque el golpe de Estado, que naturalmente fue protagonizado por enemigos de la democracia, fue ambientado por un caldo de cultivo donde quienes profesaban ideas contra la democracia, o por lo menos contra la democracia como toda la mayoría la entendemos, fueron perdiendo lugar en la sociedad uruguaya. La sociedad uruguaya se fue radicalizando. Y si hay un factor desencadenante, me parece que no, más allá de lo que cada uno puede pensar sobre los tupamaros, sobre si había o no condiciones para su nacimiento, etcétera, pero no hay ninguna duda que lanzar una guerra revolucionaria en una democracia que funcionaba sin mayores contratiempos fue un factor desencadenante de un proceso que retroalimentó a sectores antidemocráticos en el otro franja del espectro político, y esa, digamos, retroalimentación desembocó en que los sectores democráticos que los había en el país y que me consta que quisieron evitar el golpe de Estado. Me parece que febrero del 73 es un momento clave en la historia uruguaya donde hubo intentos muy serios y muy fuertes para evitar el golpe de Estado.
Amílcar Vasconcellos es como el símbolo de febrero.
Ese es porque además su libro Febrero Amargo relata, pero también hay que decir que yo estoy convencido que Wilson Ferreira Aldunate buscó una salida, digamos, lo más democrática posible en aquel momento. Me consta que, bueno, el almirante Zorrilla, por ejemplo, que recordamos hace unos meses con motivo de su fallecimiento, o sea, hubo esfuerzos genuinos para salvar la democracia, como hubo esfuerzos genuinos para aplastarla, porque haberse plegado a la sublevación militar también... del 73, haberse plegado fue a favor del golpe de Estado.
¿Y ahora?
Claro, yo lo que digo es que planteado así parece en blanco y negro. A ver, ¿qué democracia estábamos defendiendo en el 73? Las medidas prontas de seguridad eran permanentes. Se asesinaban estudiantes en las calles, en las manifestaciones. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando decimos estábamos defendiendo la democracia? Lo que yo creo es que tenemos que de verdad mirarnos en cómo éramos y no juzgarnos con los mismos parámetros que tenemos ahora, después de haber pasado ese trauma tan brutal para la sociedad uruguaya y después de haber revalorizado la vida en democracia. Yo creo que no vamos a lograr, porque digo... También el golpe de Estado se justifica diciendo que era, se justifica, digo, en algunas tiendas, ¿no? Diciendo que era para terminar con la guerrilla tupamara. La guerrilla tupamara había sido absolutamente derrotada cuando se dio el golpe de Estado. El golpe de Estado no fue dado contra los tupamaros ni para evitar a los tupamaros. Fue dado para terminar con la democracia en el país. Entonces, no, si no logramos de verdad mirar, nos va a costar mucho reconocer lo que somos.
Daniel,
vuelvo a reiterar, tiene que ver con lo que fuimos.
Sí, a ver, yo creo que se mezclan las cosas y a veces el apasionamiento del debate lleva a exagerar los puntos de vista, ¿no? Yo creo que está bueno que discutamos estas cosas, ¿no? Está bueno que tratemos de saltar por encima de la teoría de los dos demonios. Está bueno volver a a tratar de entender qué nos pasó. Fue una tragedia. Una tragedia que hay que
apoyado,
estudiar 13, 14 años de historia y ver cómo van sucediendo las cosas, cómo se nos mueren los líderes, cómo los nuevos líderes jóvenes no tenían la capacidad o eran inmaduros, cómo la polarización geopolítica en América Latina, cómo Uruguay se vuelve un casillero del tablero de la Guerra Fría, cómo los partidos no ven las señales, ¿no? Por ejemplo, cuando se llevan preso a Jorge Valle. Eso, imagínense ustedes hoy, ¿no? Que se lleven preso a un senador, principal líder de una de las fracciones, uno de los tipos más votados durante dos elecciones consecutivas.
Recordemos, para los oyentes más jóvenes, no se los lleva preso la policía.
No, los militares.
Se los llevan preso los soldados, ¿no?
Y eso provoca una crisis en el gobierno.
Claro, pero el sistema de partidos no funciona de manera coordinada. No se dan cuenta que se estaba terminando el juego. Eso fue 5 meses antes de febrero. Eso fue en octubre, 4 meses antes. Entonces, a mí me parece que hay mucha negligencia del liderazgo de los partidos. Se podría haber evitado. Venezuela y Colombia tuvieron guerrillas, pusieron a sus fuerzas armadas en la calle a combatir a las guerrillas. Las guerrillas fueron derrotadas, en otros casos no, como Colombia, donde las guerrillas se mantuvieron. Pero los regímenes democráticos no se rompieron. Esto no era ineluctable. Quien pretende mostrarlo así es porque quiere salvarse del juicio de la historia. Hay un montón de libros que se han publicado en los últimos tiempos, tanto del lado del MLN como del lado de algunos dirigentes de los partidos tradicionales, que para mi gusto buscan salvarse del juicio de la historia. Pero ¿saben una cosa? Los historiadores, por suerte, son más porfiados y van a seguir discutiendo y debatiendo hasta llegar a un punto de equilibrio en las interpretaciones sobre este proceso.
Faltan 2 minutos para las 10 de la mañana.
Información con valor agregado.
En perspectiva. Somos así.
¿Cómo le ponemos límite? ¿Cómo le ponemos punto final, entre comillas, a este tema? Es difícil. Daniel,
no, pero
Superviel.
Yo quiero recordar, yo tenía 11 años y fui al famoso acto del obelisco donde habló Candó, ¿no?
Noviembre de 1983.
83. Fui con mis padres, tenía un pibe, ¿no? Y realmente quedé totalmente conmocionado. Y ese río de libertad que después salió en la tapa del suplemento aquí o del diario aquí, no me acuerdo qué era, que se replicó durante los años como símbolo de un pueblo unido que quería la democracia. Bueno, yo creo que las nuevas generaciones tenemos que agarrarnos de ese río de libertad y de ese sentimiento de todo. Me acuerdo, ahí estaba Gonzalo Aguirre, estaban los dirigentes allá arriba. Me acuerdo que sentí una sensación colectiva de solidaridad, de paz, de lucha colectiva por un Uruguay posible, un Uruguay de esperanza. Y bueno, creo que para terminar esta charla me gustaría quedarme con esa sensación, ese sentimiento, que creo que los uruguayos tendríamos que mirar mucho ese acto para unirnos.
Antes de pasar a otros temas, quiero agregar simplemente como complemento la reacción que se ha producido dentro de su propio sector, Vamos Uruguay, ante estas declaraciones del diputado Fernando Amado. Varios legisladores lo tildaron de ignorante y dijeron que su planteo de responsabilidades por el golpe de Estado es funcional al discurso de tupamaros y militares. Esa es la síntesis que incluye hoy Últimas Noticias cuando recopila esas respuestas. Por ejemplo, el diputado Aníbal Glodowski, también de Vamos Uruguay, consideró que el Partido Colorado no tiene ninguna responsabilidad para asumir y dijo que el pedido de Amado es como decir que todo lo que hicimos no tuvo ningún valor, no contribuye a dejar este tema atrás. Para Glodowski, el planteo es dinamitar lo que ha sido el curso y la acción del Partido Colorado desde 1985, encolumnado detrás del cambio en paz del expresidente Julio María Sanguinetti. Pero además de discrepar con el dicho, con los dichos de Amado, aparecen observaciones a su forma de actuar, a su forma de proceder, ¿no? Glodowski aseguró que planteará una discusión interna del tema en Vamos Uruguay porque la posición del sector, dijo, debe ser única. La unidad de acción no es la excepción, es la regla, enfatizó. Y después cuestionó que Amado juegue a ser el enfant terrible, ya que dijo respetar opiniones personales, pero no actitudes que terminan contribuyendo a la estrategia del Frente Amplio de poner al partido en medio de algo en lo que no tuvo que ver. Debe ser un pecado de juventud, si no, no es justificable, señaló Glodowski. El uso y abuso por parte de Amado de la libertad que le da su sector fue señalado por otros legisladores de Vamos Uruguay. Por ejemplo, Juan Ángel Vázquez coincidió con Glodowski en que el tema ameritaría discutirse en la interna, ya que las que mandan son las mayorías. El que no está de acuerdo acata o se va. Estas fueron, en síntesis, algunas de las respuestas.